Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, campaneras. Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García y ojalá tengáis ganas de embustes, falacias, trolas, engaños y patrañas varias, porque hoy vamos a hablar de un tema fascinante, la mentira. Hay gente que afirma orgullosa que no sabe mentir. ¿Sabéis esa gente que dice, uy, si yo soy un libro abierto, a mí enseguida se me nota? O eso de, yo voy siempre con la verdad por delante. Esa gente o no es de fiar o no sé cómo se las apaña en el mundo, francamente. Nadie que diga que no ha mentido nunca dice la verdad. Yo no me oculto, a mí se me da bastante bien mentir, o eso creo yo, vaya. Por lo menos cuando he tenido que hacerlo, lo he hecho, como todo el mundo, por otra parte. Además, eso de decir siempre la verdad es un privilegio reservado a quien tiene la vida muy resuelta. Una no puede ser totalmente sincera con la jefa, con el casero. Cuanta más gente tienes por encima, más probable es que mentir sea parte de tu kit básico de supervivencia en este mundo cruel en el que nos ha tocado vivir. Si hablamos de relaciones personales, de familia, de amigos, de pareja, ahí ya es otra cosa. Ahí la mentira la llevo muy malamente. De hecho, a veces me paso de rosca y llego a ser un poco demasiado sincera con cosas que igual pues tendría que callarme de vez en cuando. Eso tiene que ver con cierta incontinencia verbal que tengo y también con cierta tendencia a compartir todo, todito, todo con la gente a la que quiero mucho, pero también con el traumita que me dejó haber estado en el armario. Me tiré tanto tiempo tirando de medias verdades, silencios y puras y duras trolas que ya no quiero volver a mentir más a mi gente, aunque sea por tonterías sin importancia. Que se fastidien que a ellos ya no les miento, como decía la copla, ni por cariar.
Hay campaneras, temporada 3, episodio 3. Cuando yo digo las mentiras.
Cosa muy diferente es quien miente por diversión o mi tipo de mentira favorita para mejorar una historia. No le digáis a nadie de la universidad que he dicho esto, porque no quiero que me quiten el doctorado con todo lo que me ha costado. Pero estaremos de acuerdo en que a veces no pasa nada si una buena historia falta un poquito a la verdad. ¿Qué queréis que os diga? ¿Una escoplera antes que investigadora? Es verdad que nos desgañitamos en los archivos para desentrañar, por ejemplo, en qué fecha nacieron realmente estas folclóricas embusteras que siempre querían dárnosla con queso, especialmente con el tema de la edad, claro. Pero a veces una buena historia ha de tener su dosis de mentirijilla, o de verdad con anabolizantes al estilo Sara Montiel. El caso es que en ocasiones hay que dejar un poco aparcadita la realidad, que a menudo es más bien prosaica, para lograr que una historia sea lo suficientemente redonda como para que décadas, siglos después, haya gente dispuesta a seguir contándola. De esto, claro está, sabían mucho nuestras artistas favoritas. Sin ir más lejos, Lola Flores fue toda una reina del marketing, por no decir del embuste, sobre todo cuando se sacó de la manga aquello de «ni canta ni baila, pero no se la pierdan». Una frase que hemos repetido como loros solo porque ella lo dijo, pero que el periódico The New York Times nunca publicó.
Porque te lo digo en copla, es inútil mi lamento, es inútil mi lamento. Te está acercando la muerte y tú crees que te miento, y tú crees que te miento. Con el pito, 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 escucha esta copla mía y huye ya por los caminos antes de radiar el día. Con el pito, antes de radiar el día.
¿Tú crees que te miento?, cantaba Lola en esta escena de la película Venta de Vargas. la podéis ver en Flixolé, nuestro querido patrocinador, la mayor plataforma online de cine español con más de 4.000 títulos, no solo de cine español, sino también de series, documentales, cortometrajes y clásicos de la gran pantalla europea y hollywoodiense. Tienes una prueba gratuita de 14 días y después puedes disfrutar de todo su catálogo por solo 3,99 euros al mes. O ahorrar todavía más y pillarte el plan anual por 39,99 para todo un año. Os dejo, como siempre, el enlace a la página web de Flixolé en la descripción del podcast. Siguiendo con el tema de la mentira y de Lola Flores, es verdad que algo sabía de embustes la faraona, pero al menos lo reconocía. De hecho, cuando Lola Flores acudió en 1978 al mítico programa Cantares, conducido por el no menos hiperbólico Lauren Postigo, él le hizo una pregunta que para cualquier otra podría haber sido letal. Le dijo, ¿por qué pones a Dios por testigo cuando dices tantas mentiras, Lola? La respuesta de ella, que os voy a decir, puritita historia de España, Lola Flores le contestó, bueno, porque verás tú. Cuando yo digo las mentiras, las convierto en verdad. Justamente la figura de Lola Flores, y especialmente su talento para venderse a sí misma, es objeto de parodia en la película de 1956 La gran mentira, dirigida por Rafael Gil. Esta película funciona como un retrato bastante crítico de la industria del cine, a la que acaba pintando, como su propio título indica, como una gran mentira. Un avispero lleno de gente dispuesta a todo con tal de triunfar.
Estos son unos estudios cinematográficos. Y este es el plató, la gran fábrica moderna de los sueños. Entre estas paredes frías y desnudas, en esos hierros oxidados, en esos proyectores que ahora descansan en silencio, se encierra todo el mundo fabuloso del cine. Miles de gentes darían casi su vida por triunfar a la sombra de estos muros.
Esta visión crítica y la manera en que se plantea el arranque mismo de la película, que podéis ver en Flixolé, me recuerda en algunos aspectos a Eva al desnudo, esa obra maestra sobre el mundo del teatro en la que Bette Davis nos enamoró a todos en el papel de la inolvidable Margot Channing. Si Eva al desnudo comenzaba con una entrega de premios, la primera escena de La gran mentira nos sitúa en el estreno de una película donde se reúne lo más granado del cine español de los años 50. Una multitud de actores y actrices, directores, periodistas, aspirantes y estrellas ya consagradas alaban las bondades de la película que acaban de ver. Ellas van enfundadas en espectaculares vestidos de gala, ellos entrajetados de arriba abajo. Unas y otros se dan codazos por ser fotografiados, por ocupar un primer plano que todos creen merecer. En realidad, todos parecen pensar en lo mismo, en el triunfo, ya sea en llegar a él o en mantenerlo. Aquello es talmente un avispero endomingado. Entre los asistentes al evento se mezclan personajes inventados con personalidades reales que hacen de sí mismas, como Perico Chicote o Fernando Fernán Gómez. De hecho, el propio locutor radiofónico que cubre el estreno es nada menos que el mismísimo Bobby de Glané, toda una leyenda de la radio de la época. Entre los personajes ficticios que acuden a este estreno y a los que entrevista de Glané, encontramos, como os adelantaba, algunas parodias de estrellas tan conocidas y reconocibles como Lola Flores.
En estos momentos se acerca a nuestros micrófonos
Castiza Arrolladora.
Nada menos que Lola Cortijo. Lola Cortijo, que acaba de conquistar América con el frío españolísimo de su arte. ¿Qué nos dices, Lola? ¿Qué nos dices?
Una película como la Copa Un Pino y una lesión para los americanos. A ver si el Marlones aprende. Buenas noches, mi querido público, que puedan mirarme de 7 a 9 en el Calderón. ¡Y viva el cine español!
¡Para el gol de esta Lola, señora!
La parodia de Lola no es la única que hay. Ya me diréis cuando veáis la película a quiénes os recuerdan los personajes de Paulino Sándalo y Sara Millán. También asiste al estreno César Neira, interpretado por Paco Rabal. César es un actor en horas bajas del que productores y directores parecen haberse olvidado. Sin embargo, se le plantea una inesperada oportunidad para volver al candelero cuando ejerce como jurado invitado en un curioso concurso radiofónico.
Y hemos llegado ya, después de sucesivas votaciones, al final del concurso Famosa en una noche. 10.000 muchachas españolas enviaron sus fotografías Y después de muchas eliminatorias, vamos a elegir ahora, en colaboración con el público, a la triunfadora absoluta del concurso. Presentimos la enorme emoción que sentirán las tres finalistas ante la inminencia del fallo. Está en juego, señores, aparte de la popularidad, 2 semanas de maravilloso ensueño.
15 días en el mejor hotel de Madrid. 4 soberbios modelos de la Casa Marvel. Fiestas, bailes, homenajes.
La candidata por la que aboga César resulta triunfadora. Se trata de Teresa Campos, interpretada por la actriz suiza Madeline Fischer, que había debutado nada menos que con Antonioni. Teresa es maestra y vive en un pequeño pueblo con su tío, que ha sido quien la ha presentado al concurso. Cuando la muchacha se entera desde su casa de que le han dado el premio, esas 2 semanas en Madrid viviendo como una estrella del cine, se pone a llorar desconsolada y dice que no puede aceptarlo. En ese momento se abre el plano y descubrimos que Teresa no puede caminar, que usa silla de ruedas. Este plano, efectista a más no poder, forma parte de cierto capacitismo lastimero muy del gusto de la época que empapa buena parte de la película.
Aguarde, se lo ruego. Ustedes se han equivocado conmigo.
Ah, pero ¿no es usted la misma de la fotografía?
No, no es eso. Yo les agradezco muchísimo que me hayan elegido, pero tendrán que nombrar a otra chica.
¿Qué dice? ¿Es que tiene miedo? Piense que estamos aguardándola impacientes para conocerla. ¿Qué día piensa llegar a Madrid?
Escuche. Por favor, yo no puedo ir. Quería tan solo darles las gracias, pero yo no les serviría. No puedo andar, estoy impedida. Perdone. Muchas gracias.
Al final, Teresa acaba aceptando el premio y viaja a Madrid, donde se hospeda en un gran hotel y es tratada como una verdadera estrella. César Neira, el personaje de Paco Rabal, la acompaña a cenas y fiestas de postín y parece que ella empieza a sentir cosas por él. Además, Teresa se gana pronto la simpatía de todos y empieza a ser muy querida por el público. La gente la adora. Al darse cuenta de esto, César ve en ella una oportunidad para volver a triunfar.
Teresa, escúchame bien. No quiero que me defraudes. He estado trabajando por ti, es decir, por los dos. No me acostumbraba a la idea de tenerte tan lejos. ¿Accederás a lo que voy a pedirte?
Pero dime qué es.
Te sorprenderá, aunque es la única manera de que sigamos juntos. Puede que te parezca absurdo, pero he conseguido que trabajes conmigo.
¿Qué dices?
No, no me mires así. Te lo explicaré y estoy seguro de que lo entenderás.
¿Será capaz César de aprovecharse de la recién adquirida fama de Teresa sin remordimiento alguno? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? ¿Vale cualquier mentira con tal de triunfar? Pues tendréis que verla, queridas. No os voy a destripar todo. Si en La Gran Mentira Paco Rabal echaba trolas como un bellaco, en nuestra querida copla Los Hombres Mentirosos son el pan nuestro de cada día. Y el embuste más temido es, con diferencia, un falso te quiero. La protagonista de Nosotros nos conocemos, hitazo de Concha Piquer, obra de Ochaíta, Valerio y Solano, lo tenía bastante claro. Decía, los hombres del mundo entero, por no sé qué malicia que no se aclara, el día que te dicen cuánto te quiero, llevan una careta sobre la cara. De los mismos autores era No me digas mentiras, una canción que cantaron Paquita Rico e Isabel Pantoja, donde la cosa se ponía un pelín dramática. Arrancaba con el verso Si me engañas me muero y continuaba diciendo Si esperando un te quiero mi locura suspira, la verdad yo prefiero... No me digas mentiras. Al contrario que la protagonista de esta canción, otras mujeres de la copla sí se conformaban con la mentira, como sucede en ese monumento de Quintero, León y Quiroga que es Dime que me quieres, con esos versos tan tremendos de Dime que me quieres, dímelo por Dios, aunque sea mentira, aunque no lo sientas, pero dímelo. La misma Piquer que hizo célebre este temazo cantaba esta otra oda a la mentira en el comienzo de la película Filigrana.
Várgame la soledad, que tenga que hacer serrano de tu mentira, ¿verdad? Por la gloria de tu mare, miénteme por caría, para que yo me lo crea, como si fuera verdad. Dime que me quieres mucho, que a nadie quisiste más. Dilo cerrando los ojos como si fuera verdad. No estás viendo mi martirio, pues que te cuesta jurar que me quieres con delirio, como si fuera verdad.
A mí la que me hace mucha gracia es la protagonista de Viva Sevilla. La cantaba Imperio Argentina en La hermana San Sulpicio. Me chifla porque la muchacha parece aceptar alegremente que lo de tragarse con patatas el falso te quiero de un hombre es poco menos que parte de su destino. Vamos, que le pasa siempre. Dice... Que está loquito por mí, me dice al oído, virgencita del alma, si sabrá el maldecío mentir que le creyó. Y es que me dejó llevar de dulces palabritas de amor, y luego que me dejan plantar, me dicen con salero perdón, que de lo dicho no hay nada.
Soy del bazar de un gran modisto.
Pero ojo, porque las mujeres también sabemos mentir, y muy re bien. Una que se ve casi que obligada a mentir es la gran Sara Montiel en la película Mi último tango, dirigida por Luis César Amadori en 1960. A Sarita ya le había funcionado increíblemente bien la fórmula de la película musical ambientada en el pasado que rescata canciones de antaño en el último cuplé y la violetera. Mi último tango, ambientada en los años 20, sigue ese mismo sendero. En esta película, que también podéis ver en Flixolé, Sara Montiel es Marta Andreu, una joven que sueña con llegar a ser una gran cantante. Es huérfana de madre y su padre dirige una compañía de ópera cutrísima que se arrastra con poco o ningún éxito por los pueblos de España. El padre está casado con la soprano de la compañía, una señora insoportable que, cual madrastra de Cenicienta, trata fatal a Marta. Tanto que la muchacha acaba buscándose la vida por su cuenta en compañía de su tía, interpretada por Isabelita Garcés. De camino a Madrid, mientras las dos se alejan en un tren de la madrastra, del padre y de toda la compañía, Marta, todavía una joven ingenua, le cuenta a su tía cómo sueña con el éxito.
¡Ay, debutaré en un gran teatro! Todos los periódicos hablarán de Marta Andreu. No, me cambiaré el nombre, para que sea más sonoro y más fácil. Para que lo repitan todos los carteles que llenarán la ciudad.
Sin embargo, lo máximo que consigue Marta en la agitada escena artística del Madrid de los años 20 es un trabajo como asistenta de la exitosa vedette Luisa Maribal. No es el trabajo de sus sueños, pero le permite vivir y estar cerca del mundo del espectáculo que tanto ama. En una escena que me encanta, la Maribal está preparándose para salir dentro de poco a escena. Lleva una bata de seda verde con flores bordadas y ribetes dorados, lo que viene siendo un verdadero uniforme de vedette en su camerino. Marta, que está ayudando a la estrella a calzarse, lleva cofia y delantal. De pronto un hombre irrumpe en el camerino.
¿Señorita Maribal?
¿Qué?
Un telegrama.
Pase. ¿Le abro el telegrama, señorita Maribal?
No te he dicho que no quiero leer ningún telegrama durante la función. Si trae una mala noticia, ¿quién trabaja después?
Está bien, señorita. Lléveselo.
¡No! ¿Cómo quieres que trabaje pensando en lo que dirá el telegrama?
Démelo.
¿Qué haces que no lo lees?
Sí, señorita.
Al final Marta sí le lee el telegrama a su jefa, que como habéis oído, tiene también un carácter complicado como la madrastra. El telegrama viene desde Buenos Aires. En él avisan a Luisa Maribal de que tiene que irse corriendo a Argentina a cumplir un contrato. La cosa se enreda de tal manera que la que acaba yéndose a Buenos Aires suplantando la identidad de la Maribal y, por tanto, viéndose obligada a mentir a cada minuto, es la joven Marta. La muchacha cambia la cofia por un cardado elegantísimo y el delantal por los vestidazos de la vedette. El primero que se pone es uno dorado que te puedes quedar muerta en el acto. También se coloca las joyas de la diva y, toda compuesta de gran señora, tira adelante con la mentira. Al principio tiene miedo por si los otros pasajeros del barco en el que navegan rumbo a Buenos Aires la descubren. Pero al verla, la gente solo dice cosas como «Es un poco diferente a las fotos, pero qué guapísima». Claro, cariño, como que Sara Montiel, con esa cara puede ser quien le dé la gana. Aunque el personaje que interpreta, Marta, sí que alberga alguna duda sobre el engaño.
¿Qué te pasa?
Nada.
Pero mujer, tienes que estar contenta. Has causado sensación esta noche. Todo ha sido como un sueño.
No sé si voy a tener valor para seguir fingiendo.
Pues no hay más remedio. El capitán quiere que tomemos parte en la fiesta de la línea al pasar el Ecuador.
No puedo seguir saqueando los baúles de la Maribal y sus alhajas de escena.
Vaya escrúpulos. ¿No nos pidió que disimuláramos ausencia? ¿Y no nos ha dejado sin una peseta? Pues hija, por lo menos pobres, pero vestidas y alhajadas.
No me digáis que por lo menos pobres, pero vestidas y alhajadas no es un lema increíble de vida. Gracias, Isabelita Garcés, por darnos siempre el mejor contenido. Volviendo al personaje de Sara, ¿cómo pensáis que se le da la tarea de diva a Marta? Pues aunque le pasan muchas cosas a lo largo de la película, mal de amores incluido, ya os figuráis que siendo la Montiel, el trabajo de estrella no se le da demasiado mal. Marta, fingiendo ser Luisa Maribal, acaba conquistando al público argentino y a todo el que se le pone por delante.
Corrientes 348, segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor, pisito que puso Maple, piano, estera y velador, un teléfono que conteste, una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle al amor. Y todo a media luz, que es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Juncal 1224, telefonea sin temor, de tarde te colmas citas, de noche tango y cantar, los domingos tes danzantes, los lunes desolación, hay de todo en la casita, almohadones y divanes. Como en botica coco, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta al amor. Y todo a media luz, que es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor.
En mi último tango, que recordad que podéis ver en Flixolés según acabe este episodio, el personaje de Sara Montiel partía de una mentira y acababa convertida en una verdadera estrella. Pero lo que era realmente muy frecuente y sigue siéndolo es que las estrellas de verdad tuvieran que escuchar muchas mentiras sobre ellas. Cuando una persona despierta el interés y la fascinación pública, es natural que los rumores sobre ella comiencen a circular tarde o temprano. Además, los rumores son un tipo muy concreto de mentira de la que bien sabe la copla. Hasta les dedicamos un episodio en la primera temporada, Malas Lenguas se titulaba. Por supuesto, las folclóricas no estaban libres de rumores. Por ejemplo, a la gran Juanita Reina le inventaron uno de traca. No se sabe muy bien cómo, en una temporada en que ella estaba descansando momentáneamente de los escenarios, se corrió el rumor de que tenía lepra. Toma fake news. Como era de vida recogida, a la reina no podían colgarle los correveidileos sentimentales que se murmuraban sobre otras, así que se conoce que decidieron irse por la vía de la salud, inventándose esta cosa loquísima de la lepra. Otra cosa que tienen los rumores es que son muy transversales. Lo mismo comentaba esta mentira, que la propia Juanita desmintió, una humilde modista en su corro de costura, que toda una aristócrata. De hecho, en su libro Franco Confidencial, Pilar Eire dice lo siguiente cuando habla de la amistad basada en el cotilleo entre la marquesa Pura Huétor y la mismísima esposa del dictador Francisco Franco, Carmen Polo, a.k.a. La Collares.
Lo que más apreciaba Carmina de Doña Pura era lo bien informada que estaba siempre de todo lo que acontecía en el mundo, grande o pequeño. Si tal ministro robaba, las últimas calaveradas de don Minguín o contaba que en Cataluña los financieros paseaban a sus fulanas por las narices de sus esposas legítimas. A veces llevaba un rumor absurdo, lo que ahora se llama leyenda urbana. Me han dicho de muy buena tinta que Juanita Reina tiene lepra y la señora tenía un delicioso estremecimiento de repugnancia porque a Paco le gustaba mucho Juanita. Decía que le recordaba a las amigas ferrolanas de su hermana por mucho que la cantaora fuera de Sevilla.
Pobre Juanita, que ni siendo toda una reina, se libraba de los rumores.
Oye, Juana, si salía, donde yo vivo encerrada, con mi pena, mi alegría, mi mentira y mi verdad. Tú que reclamo mi puerta, no puedo entrar ni salir. No estoy viva ni estoy muerta, ni contigo ni sin ti. Y en mi calle sin salida, yo no puedo caminar, ni de noche, ni de día, ni pa'lante, ni pa'trás.
Dilo cantando, Isabel. Quiero escuchártelo a ti.
Isabel, 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 Isabel.
Las últimas mentiras de hoy nos las va a contar nada menos que Rocío Dúrcal. Así da gusto que le mientan a una, no me digáis. En la película de 1962, Rocío de la Mancha, dirigida por Luis Lucia, la Dúrcal interpreta a una huerfanita pobre como una rata y que además tiene a su cargo a cuatro hermanos pequeños. ¿Y cómo se las arregla para dar de comer a todas esas bocas? Pues mintiendo. ¿Y a quién le miente en particular? Pues aprovechando que está en tierras manchegas, les saca los cuartos a los turistas enseñándoles, atención, el auténtico y verdadero, con todas las comillas del mundo, molino de Don Quijote. Rocío se planta todos los días en la carretera, intentando atraer, unas veces con más suerte que otras, a los turistas, para enseñarles el supuesto molino al que el célebre hidalgo embistió con su lanza.
¡Molino! ¡El auténtico molino de Don Quijote de la Mancha! ¡Pare! ¡Pero que tú más bestia, eh! ¡Pare, oiga, mire! ¡Mire! ¡El molino! ¡Porras!
Pese a que tiene que mentir para ganarse el pan, la joven Rocío tiene sus propios mecanismos de compensación moral, atentas a cómo se lo explica a sus hermanos.
¡Pero es que todo lo del molino es una engañifa como la copa de un pino!
La mentira gorda la inventó el señor Cervantes. Nosotros la hemos industrializado.
Bueno, un poquito de mentira sí que es. Por eso cada 10 turistas que se tragan la historia del molino, rezo 10 Ave Marías en memoria de nuestra madre, que nos había enseñado a no mentir nunca.
¿Y ella no soltaba también alguna trola?
Solo una vez. El médico ha dicho que dentro de poco estaré bien. Mentía, pero nos ponía contentos a todos.
Aunque aquí la cosa se tiñe de un sentimentalismo que aplaca la mentira, lo cierto es que la treta del molino conecta a Rocío con la larga tradición de la picaresca española, donde mentir para ganarse la vida en un contexto de necesidad no parece algo tan grave. Más bien, despierta toda nuestra simpatía. El Lazarillo de Tormes, pionero en estos lares, ya decía a propósito de sus aventuras con su amo ciego lo siguiente.
Jamás tan avariento ni mezquino hombre no vi, tanto que me mataba a mí de hambre. Digo verdad si con mi sutileza y buenas mañas no me supiera remediar. Muchas veces me finaría de hambre. Para esto le hacía burlas endiabladas, de las cuales contaré algunas, aunque no todas a mi salvo.
Esas burlas endiabladas tenían en común el elemento de la mentira. Lázaro usaba su astucia para engañar a su amo, casi siempre para poder llevarse algo a la boca, como sucede en la célebre treta de hacer un agujero en la jarra de vino para beber de ella sin que el amo se percatase. Las mentiras de Rocío Dúrcal en el papel de Rocío de la Mancha van un poco en ese sentido, asegurar su subsistencia y la de sus hermanos a costa de la ingenuidad de los turistas. En cualquier caso, os podéis imaginar que ella no es una guía cualquiera, ya que, además de echar mentiras, también tira de su voz para ganarse a pulso cada propina.
Don Quijote y sus molinos, espectáculo único, los van ustedes a ver.
En un lugar de la Mancha hubo un hidalgo señor, el de la triste figura, que era un gran hombre de honor.
Los libros cuentan la historia
caballero español. Y haciendo el bien recorría la tierra de
suele suceder, la historia se complica al punto de que Rocío se ve envuelta en otra mentira un tanto más complicada. Una famosa cantante sufre un accidente de tráfico en la carretera en la que Rocío busca turistas. La interpreta Elga Liné, una actriz que me trastorna completamente. Tenía un tipo de belleza que hacía que casi siempre diera vida a señoras elegantísimas y a menudo un tanto reguleras, aunque aquí no es el caso. Pero igual la recordáis por Laberinto de pasiones de Almodóvar o por su papel de mala malísima en Hay que educar a papá con Paco Martínez Soria. El caso es que aquí es una cantante accidentada que se queda pasmada al ver lo muchísimo que se parece Rocío a su hija, que murió recientemente. Bien de melodrama la cosa.
¿Pero tanto me parezco yo a su hija?
Pues sí, míralo.
¡Anda! Pues es verdad. ¡Qué gracioso! Yo sí, y usted que su madre ni pun. Bueno, a mí me pasaba igual.
Ella se parecía a su padre.
¿Es usted viuda?
No. No soy viuda.
¡Cuánto me alegro! Ya estaba a punto de decir, ¡qué desgracia de señora! Ya he dicho una tontería de las mías.
No es ninguna tontería, es la verdad. Una verdad que quizá aún seas muy cría para poder comprender.
La señora no es viuda porque su marido, con el que hace tiempo que no tiene relación, está en París. Él ni siquiera sabe todavía que la hija de ambos ha muerto. ¿Y qué se le ocurre a la señora? Pues tiene la genial idea de que Rocío suplante la identidad de su hija muerta y se vaya a París a visitar al padre. Muy normal todo. En fin, un lío de no te menees, regado con amor, drama, mentiras y, por supuesto, muchas, muchas canciones.
Y así me dice, muchacha, la vida hay que tomarla alegremente. Buenos días, muchacha. Y hasta el pájaro en la fuente canta el pío, 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 pa. Canta, canta conmigo para después sonreír. Canta, canta, te digo, porque reír es vivir contenta sin una preocupación. Todo, todo, todo canta conmigo y se me vuelve canción.
Algo de razón tiene Rocío. Quien canta, su mal espanta. Aunque hasta cantando se eche alguna mentirijilla que otra. Yo de momento me voy con el cante a otra parte y me despido por hoy, queridas campaneras. Pero no os preocupéis porque en el próximo episodio nos esperan más canciones, más cine y más divas cañís. Hasta la semana que viene, hermosuras. Mientras tanto, cuidaos y cuidad.
Y así me dice, muchacha.
Hay campaneras. Es un podcast de Podium con la colaboración de Flixolé. Idea original, guión y locución de Lidia García. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Editora jefa, Ana Rivera. Jefe del proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Disponible en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.